La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, nuevo programa de Periodismo y Punto. A una semana, a menos de una semana, ya pasa el tiempo y no nos damos cuenta. A 6 días de una nueva elección, la definitiva, el balotaje, Javier Milei, Sergio Tomás Massa, enfrentados cara a cara. Ayer lo viste, lo sentiste, el debate, después lo vamos a estar analizando. Mi nombre es Luis Gasulla, esto es Periodismo y Punto, hasta las 10 de la mañana, con el equipo completo, con la producción, José Luis Orsi, Patricia González, y en la operación técnica, como cada lunes, Camila ya está presente. Mucho para comentar, mucho para hablar. Yo estuve pensando, porque se habló realmente demasiado de lo que, y así lo reflejan los principales medios de comunicación, las portadas, los diarios digitales, de lo que ocurrió ayer en el debate presidencial. Pero hay otros temas que no quiero dejar pasar, no quiero olvidar, porque este nombre, este programa lleva el nombre de un portal, de Periodismo y Punto. Un portal que fue atacado por el diputado muy cercano a los servicios de inteligencia, fue integrante de los servicios de inteligencia, el ex director de contrainteligencia, Rodolfo Taylade. ¿Por qué lo atacó? Vaya a saber por qué razones. En realidad, porque me quiso atacar a mí. Hoy le vamos a contestar, porque faltó a la verdad, mintió. Dijo que el portal no existía más, que había cambiado su nombre. Periodismo y Punto sigue siendo Periodismo y Punto. Solo no es más .com.ar, justamente por el ataque sistemático de los trolls, de los fanáticos, de los seguidores, de los propagadores de mentiras como este señor, o falso señor, supuesto señor Taylade, y todos los que lo siguen del Instituto Patria. Nos atacaron tan ferozmente que en una ocasión tuvimos que cambiar el sitio. Pero el sitio sigue estando, está ahí, están las notas, las puedes encontrar. Taylade, deja de mentir. En las últimas horas, los médicos del Hospital 4 de Junio fueron testigos del saqueo de las instalaciones del Centro de Salud. Ubicado en la segunda localidad más importante de Chaco, los vivos, entre comillas, aprovecharon la desidia para pelar al viejo hospital antes de que Jorge Milton Capitanich entregase el poder. Son postales de un futuro próximo que ocurrirá a lo largo y ancho del país en caso de que no gane Sergio Massa la presidencia de la Nación. Escúchalo.
Nah, mirá ahí. Nuestra provincia se prende fuego, el nivel de desidia es tremendo. Nos llegaron un montón de videos de personal del hospital de 4 de junio alertando de que se estaban robando desde chapas a lo que se te ocurra dentro de propia institución del hospital. Vinimos a constatar personalmente qué es lo que está pasando acá, vamos a hacer la denuncia y caiga quien caiga.
Así se están robando todo. Mientras tanto, ocurre la campaña del miedo. En el entorno de Massa creen que están 4 puntos por debajo de Javier Milei, pero que van a dar vuelta la elección por esas vivezas criollas de la que cada elección se vuelven protagonistas. Nadie puede hablar de la palabra fraude, nadie puede hablar de fraude, pero es una práctica constante y sonante en un sistema electoral argentino del siglo pasado, arcaico, que atrasa 100 años. Lo que ocurre, y te conté del Hospital 4 de Junio de San Espeña, Chaco, está acompañado por esa feroz campaña del miedo en el que la militancia acá y el peronismo salió a copar las calles. Subtes, trenes, micros, colectivos, paradas, esquinas, partidos de fútbol, barras, seguidores de Taylor Swift, canales de televisión que bajan línea, Cherkis, Vialos, Brancas y Navarros, artistas y viejos jóvenes con corazón conservador, escuelas, universidades y hasta los jardines de infantes de Mayra Mendoza. En todos lados, el miedo a Javier Milei debe reproducirlo Massa para intentar ganar una elección. Mira este compendio de dos o tres ejemplos de lo que te estamos hablando.
Falta muy poco para las elecciones y no puedo dejar de pensar que en Argentina tenemos salud pública. Y esto es importantísimo porque garantiza la cobertura sanitaria de todos los argentinos por igual. Sin este derecho, un control ginecológico sale 70.000 pesos, o un parto promedio 400.000 pesos, o el esquema de vacunas obligatorias 1.000.000 de pesos por cada uno de nuestros hijos. El Estado Nacional garantiza que todos tengamos acceso a la salud de manera equitativa y no podemos permitir que eso se pierda. Así que por favor, vota por tus derechos y los de tu familia y vota por la salud pública.
Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario, otros porque son parte de actividades esenciales, y muchos se contagian simplemente de torpes que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve y sabes de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
Bueno, ahí lo escuchabas a dos actores militantes, Tomás Fonsi, que salió a defender a su hermana, y otra actriz también, que explican por qué votar a Milei es prácticamente el fin de la libertad, el fin de la democracia. Del otro lado también se empiezan a grabar videos, se empiezan a conocer las opiniones. Andrés Calamaro estuvo muy bien, muy valiente, no por lo que dijo, sino porque hay que oponerse a la campaña del miedo, hay que oponerse. La carta que escribió Calamaro es realmente muy valiente. El que también se pronunció, lo entrevistamos lo escuchaste la semana pasada, fue Alfredo Casero, que se grabó un extenso video en su auto mientras que frenaba un segundo, y que dijo algunas cosas de la oposición y también del gobierno.
Ya déjense de hinchar las pelotas, se están llevando el país, son cuatro hijos de puta que hay que colgarlos, como decía Perón. Vamos a tener que andar con el puto alambre de fardo en el bolsillo, y los llamo a todos los peronistas, en verdad, si es verdad que lo quieran hacer. No puede ser que tengan tanta sangre de pato, no puede ser que lo único griten es para verlo a Messi, no puede ser un pueblo tan de mierda, que vienen cuatro fracasados hijos de puta. Como los radicales, Negri, a la concha de tu madre, el teniente coronel de la pandemia, no sirvieron para runca un puto carajo, y van a llevar esto y se lo va a llevar Massa, un tipo que lo vemos duro, un tipo que no tiene ningún derecho de estar ahí porque no lo quiere nadie, y lo sabemos, nos están cagando, hijos de puta.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
La banda grita. se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó.
Más allá de la política, no quiero dejar pasar lo que está tratando de hacer el kirchnerismo en la mega causa de espionaje ilegal. El kirchnerismo se está preparando para pasar de victimario a víctima en este escándalo de espionaje, que tiene como principal protagonista a un espía detenido hace 4 meses llamado Ariel Sancheta. Tal como pasó en Dolores con el juez federal Alejo Ramos Padilla, el kirchnerismo se prepara para llenarle de presentaciones judiciales a los despachos de Comodoro Py del juez Marcelo Martínez Di Giorgi en la causa de mega espionaje que involucra a este agente inorgánico Sancheta y a un camporista, Conu Rodríguez, y el diputado cercano a Cristina Fernández de Kirchner, el mitómano, el mentiroso de Rodolfo Taylade. En aquella ocasión, todos los condenados por corrupción, te hablo de Dolores, los funcionarios coimeros, los empresarios de los cuadernos, hicieron fila para pasar de victimarios a víctimas con la excusa de los supuestos dichos de Marcelo D'Alessio, el espía que no era agente de la CDEA ni tampoco de la CIDE. Cristina Kirchner contaba en aquel entonces con Ramos Padilla para aceptarlos como víctimas de delitos que después la Cámara Federal Electoral no pudo probar y que posiblemente no las pudo probar porque no existían. Al año siguiente, ya con Macri fuera del poder, Cristina Kirchner se grabó un video muy hollywoodense, en el que salía del despacho del juez Federico Villena, asombrada por las pruebas del espionaje macrista con los Mario Bros y las reminiscencias a la última dictadura militar. Pero la espiadura se quedó en un amague del burrito Ortega y terminó siendo un gran show que tapó todo, hecho por Cristina. No había estructura piramidal, no había estructura vertical, no había nada. Solo había un grupo de cuentapropistas más interesados en lavar su imagen para caerle muy bien a Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, guionistas especiales de esta historia que solo compró un juez federal. Ahora que el espionaje es palpable, la cámpora eligió el silencio. Pero cuando el kirchnerismo parece que está por caer derrotado, se prepara para un contragolpe mortal. La oposición suele ningunear las situaciones y se duerme en los laureles cuando se siente triunfador. Es cierto que, como con Ramos Padilla y con Federico Villenas, otra vez cuentan con un juez federal, Marcelo Martínez Di Giorgi, más afín a investigar a Diego Cabot que al periodista, que a Conu Rodríguez, el funcionario de la AFIP, que se guardó su celular 4 días mientras se borraba su pasado en redes. Lo hizo con su cuenta Conurbanos en Twitter. Ese es Marcelo Martínez Di Giorgi. Esa es una causa judicial en la que Conu Rodríguez, funcionario argentino, le pagó varios millones de pesos en pauta publicitaria de la provincia de Buenos Aires a este espía Sarcheta, y que también cobraba de un municipio de Salto para supuestamente apretar periodistas y críticos. El diputado Taijade, mientras tanto, está hasta las manos. Y de esta manera se intentó defender, primero en notas periodísticas, después grabando un video en el que ahora te voy a decir lo que dijo y le vamos a contestar. Pero escuchá lo que decía Taijade.
Se montaron sobre esta causa que tiene, digamos, un fundamento real, que son las denuncias de distintos jueces, se montaron para armar esta operación que apunta a decir que uno de los miembros de la Comisión de Juicio Político, uno de los miembros más activos, que sería yo, se vale de información ilegal, de información obtenida sobre la base de espionaje ilegal, para llevar adelante el juicio político y la acusación contra los jueces. Por eso señalo que está Robles detrás de esta operación.
Como te decía, Taijade está hasta las manos en la causa judicial. El sábado dedicó 46 minutos a atacar a periodistas que investigamos a la corrupción. Lo trató de marmota a Jonathan Viale, insultó a Luis Majul, atacó a Daniel Santoro, trató de servicio de inteligencia a Diego Cabot y también hizo lo propio conmigo. Sin pruebas me acusó de ser espía, espía de vaya a saber quién, sin un solo papel. Es una pena que sea tan cobarde que cada vez que le pedí una entrevista miró para otro lado. No supo qué decir, no quiso o no se animó. El ladrón cree que todos son de su condición. Se defendió asegurando que creía que Ariel Sancheta era un periodista. El tipo soñó con ser Jaime, pero terminó siendo Jaimito. El tipo creía que iba a ser Estiuso y manejó contrainteligencia, pero terminó siendo el agente 86. Rodó, Periodismo y Punto sigue existiendo. No bajé mi portal. Tan berreta sos que el guión te lo debe haber escrito alguno de los servilletas que frecuentás. Los sótanos de la democracia están más sucios que nunca. La complicidad de Alberto Fernández, el silencio de Sergio Massa y la falta de escrúpulos de Cristina Fernández Kirchner lo hicieron posible. Quédate, ya hay mucho más de Periodismo y Punto. Antes de repasar lo mejor del debate, quiero que escuches esta entrevista que acabamos de hacer previamente a ingresar a los estudios con Cristina Guzmán. Cristina Guzmán es una de las dirigentes radicales más importantes de la provincia de Jujuy. Conoce como nadie a Gerardo Morales. Cristina Guzmán, muchas gracias por atenderme. Luis Gasulla en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Cristina, ¿cómo describirías la relación de Gerardo Morales con Sergio Massa?
La relación de Morales con Massa viene desde hace muchísimo tiempo. Y este es un acuerdo que lo vienen trayendo desde el año 2015. Morales asumió la gobernación llevando como candidato a presidente por un lado a Macri y por el otro lado a Massa. Además, esto también se ha visto después en cuestiones societarias en la provincia. Estamos con la provincia que está siendo expoliada con todos emprendimientos mineros que no resguardan el medio ambiente y que están poniendo en serio peligro la vida de la gente que está en la quebrada y la puna. Minera Aguilar ha sido en un artificio dada a Manzano. La mina Pan de Azúcar, también en la provincia de Jujuy hablamos. Fíjese que la gran productora de plomo del país, la primera, es Minera Aguilar. También Manzano, el amigo de Massa, es quien tiene grandes pedimentos mineros en el norte argentino, los pedimentos de litio. Más de 200.000 hectáreas están con esos pedimentos mineros. Así que, lamentablemente, esto no es una cuestión de tipo político, sino también hay una cuestión político-empresarial. Entonces, a través de la política, hacen las cuestiones empresariales. Se lo digo así, directamente. Esto es terrible para nuestra provincia. Y las expresiones permanentes de masa, de Morales, abogando por el candidato Massa, también es una vergüenza, por cuanto como presidente del Partido Radical, un partido histórico, el Partido Centenario, debiera bien tener el respeto por los afiliados, porque yo estoy segura que el corazón radical, la gente afiliada, quiere terminar con esta época de un muy negra de la política.
Cristina, ¿cómo está la situación actualmente en Jujuy?
Respecto a la situación de la provincia, tenemos una honda preocupación. Hay persecución y atropello a los docentes, a los pueblos originarios. Una constitución sancionada, una reforma de la constitución sancionada en el mes de junio, ha sido quizás el punto de quiebre total entre el pueblo y el gobierno de Morales. Por el quitar los derechos a los legítimos habitantes de la Quebrada y de la Puna, entre otras cosas. Nuestra provincia ha sido reconocida siempre como la provincia, éramos la primera productora de tabacos claros. Lamentablemente, hoy, con los emprendimientos hechos desde el gobierno por el gobernador Morales, que creó una empresa estatal y en una finca de la provincia que arrendatarios tenían ahí tabaco, se sacó el tabaco de ahí. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora tenemos los campos de marihuana, las plantaciones más grandes de América. Esto hecho desde una empresa estatal que la preside el hijo del gobernador, pero aquí hay, ellos dirán, bueno, es para el medicinal. Nosotros sabemos perfectamente que donde entra la marihuana, después ya cuál, qué es el resultado que genera. Fíjense que además se está haciendo el THC, que puede servir para los efectos recreativos. Así que la situación no es tranquila. A los productores tabacaleros les dice que bueno, que en el futuro tienen que dejar de plantar tabaco. Eso lo dice el gobernador, que tienen que dejar de plantar tabaco y que planten marihuana. Cannabis, le dice él. Marihuana, nos entendamos bien. Y entonces que dejen de plantar tabaco, que planten marihuana. Entonces nos vamos a encontrar así una provincia tabacalera, que vamos a ser la provincia marihuanera. ¿Qué quiere que le diga? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Podemos estar felices los genios con esto? Además, no hay ningún control. Y todo se maneja en el más absoluto de los secretos.
Cristina Guzmán, una de las dirigentes que más conoce a Gerardo Morales en Jujuy, te hago la última pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con Milagro Sala? ¿Cómo pudo y cómo se animó a detener a Milagro Sala el gobierno de Jujuy de Gerardo Morales?
Bueno, lo que Morales dice que es una hazaña, vamos a decir bien. Morales pudo hacer lo que hizo porque el gobierno nacional lo apoyó desde todo punto de vista. Yo le voy a dar una pequeña historia real, ¿no? Un día le dije al exgobernador Fellner, Eduardo, ¿por qué no terminás con este problema de Milagro Sala? Y él me dijo, tengo un gobierno paralelo con ella, pero no puedo terminar porque Alicia Kirchner le manda los fondos, yo ya no sé qué hacer. Ese era el gobernador anterior, que era del mismo partido, que era partido peronista. Cuando llega Macri, le corta todo el chorro de la plata que le mandaban a Milagro Sala. Como además había una cierta situación de violencia, mandó la Gendarmería Nacional para ayudar a la policía local, para así, con efectos disuasivos fueron, y poder sofocar todo el problema de inseguridad que existía. Después lo otro fue a la justicia. Pero hay que ser claro, si el gobierno nacional le hubiera seguido mandando la plata a Milagros Sala, el platoducto ese que tenía, y si no hubiera habido la posibilidad de que vaya la gendarmería para sus efectos disuasivos y demás, bueno, la situación hubiera seguido. Por otra parte, me preguntabas del tema de la mega causa. Sí, la mega causa, es decir, el tema de Milagros Salas está presa hace 8 años, y sin embargo la mega causa, por otras cuestiones, por lo del huevazo, que es cuando Morales estaba dando una conferencia, él era senador y tiraron unos huevos ahí en el recinto donde estaba dando la conferencia, en la Facultad de Ciencias Económicas. Después estaba otras situaciones, cosas terribles también que han ocurrido. Esa no es una cosa terrible. Lo terrible que ocurrió, sí, que se vinculó a los problemas de muertes de personas y demás. Pero el tema este que bien apuntas, el de la mega causa, es qué pasó con toda la plata que llegaba a la provincia y que se daba a los municipios para que hagan viviendas. Esto era un plan nacional, que un plan federal. Llega a los municipios, a las provincias, van a los municipios tienen que hacer, mirar que todo está bien, etcétera, y se dan las viviendas. Bueno, 1.800 viviendas de todo lo que llegaba y que hacía la Tupac Amaru u otras organizaciones ligadas a esa Tupac Amaru, que era la de Milagros Salas. Bueno, faltan 1.800 viviendas desaparecidas, no existen. ¿Cómo no existen? No existen. Humo. ¿Y la plata? ¿Dónde está la plata? Pero hay intendentes que firmaron, porque eran los intendentes que tenían que firmar, y contra eso le libraban la plata. Bueno, ahí no se terminó de destapar la situación. Claro, hay muchos intendentes vinculados al poder de Gerardo Morales. Entonces, esto ya lleva 8 años y no se aclaró todavía la situación. Llama muchísimo la atención, no llama la atención, realmente está muy claro que aquí hay una demora de la justicia injustificada. Mientras tanto, en otros casos hay una justicia muy rápida. Por ejemplo, le digo que hay un abogado, el doctor Nayar, es un abogado penalista, constitucionalista de la provincia, no se mete en cuestiones políticas a raíz de la de todo el tema este de la constituyente. Él fue por los pueblos de la Quebrada, de la Puna, a decirle a nuestras comunidades collas por qué era inconstitucional la Constitución, y con eso son los planteos que se han hecho en lo que vino el Malón de la Paz acá a Buenos Aires. Bueno, ese señor fue apresado, fue puesto preso y lo mandaron a la cárcel. Después, bueno, salió, estuvo con prisión en la casa, estamos hablando del mes de junio, y esta semana pasada ya salieron los 3 años y medio, digo, de condena, porque estaba en contra de la Constitución y demás. Además, una Constitución que ya sabemos todo que es inconstitucional y que no se puede sostener. Así que sería como el delito de pensar, el delito de tener otra opinión. Eso pasa en mi provincia.
Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
se la daba de él. Era un usado de tu buena fe. Estaba acá, nena, ¿dónde estés? ¿Cómo estás? Sexy overo en el restaurante, pero él no te espera, él no te espera.
Bueno, y antes de despedirnos y escuchar a Silvia Mercado, quiero que repasemos los, a mi entender, los tres momentos más picantes del debate.
Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo.
Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como standupero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Yo los invito en casa a poner en Google lo que dice Milei y lo van a ver.
Yo los invito a que miren en Google los videos completos y no el que los brasileros le editan para hacer campaña negativa. Vos que viviste siempre el Estado, no lo hiciste nunca.
Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no?
Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer.
¿Y por qué no te la renovaron?
¿Qué tiene que ver, digamos? O sea,
¿por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron?
Digo, digamos, este era un estudiante.
Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente.
Digo, quizás vos tampoco la
porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo.
Por eso.
Porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza.
Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado.
Agendate nuestro WhatsApp. 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
The brains I had went to my head.
Bueno, llega Silvia Mercado al programa y después se quedan con la programación de Diego Armesto y de Radio Cultura. Chau, gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Un, dos, tres, cuatro. Finalmente arranca la última semana del proceso electoral argentino, del proceso presidencial, del proceso de cambio de presidente. Es tremendo lo largo que se ha hecho todo este tiempo, cuánto ha costado llegar hasta aquí, idas, vueltas, subidas, bajadas en las encuestas, en las agendas, en lo que se creía cuando arrancó este proceso, lo que finalmente llega, en fin, lo que va a suceder el 19 de noviembre. Y empiezan ya algunas dudas. Básicamente la duda de cuánto van a respetar los dos candidatos a presidente un resultado ajustado. Les quiero contar que sé que Mauricio Macri tiene una encuesta que le da a Milei 5 puntos por encima de Massa, y que a pesar de eso considera que no es un número lo suficientemente seguro para que el kirchnerismo, que respalda la candidatura de Sergio Massa, le dé a Milei ganada por ganada la elección. No le parece una diferencia suficiente. La verdad que es un dato que me sorprende, porque por supuesto que si la diferencia es de 1 punto, de 2 puntos, es razonable, pero 5 ya me parece un número que si llega a producirse, bueno, medio que es inapelable. Claro, él parte del supuesto de que no van a dejar que el escrutinio provisorio muestre esos 5 puntos de diferencia, que van a tratar de esconder esa diferencia que hoy tienen sus propias encuestas, en que, y bueno, en básicamente donde se produce esto que se conoce como los microfraudes, que es los engaña pichangas dentro del mismo territorio. Y acá voy a decir solamente una línea acerca de cómo es ese microfraude. Uno puede tener una fuerza política, que no fue el caso de La Libertad Avanza, ni en las PASO ni en la primera vuelta, pero todo indicaría, vamos a verlo, que sí sucedería en la segunda vuelta. Uno puede prever tener un fiscal en cada mesa, eventualmente un abogado por escuela, eventualmente un fiscal general por cada escuela. Pero ¿qué hace un fiscal, dos fiscales, tres fiscales en una escuela cuando un municipio te instala una camioneta del municipio en la puerta, 20, 30, 40, 50 personas adentro de la escuela, afuera, entrando, dando vueltas, mirando a los votantes que traen remis a los ojos, fijo para diciéndole, como diciéndole, ojo con lo que votás, porque el territorio te permite conocer a la gente. Si vos no estás en el territorio, ni siquiera sabés quién entra, quién sale, y además ejercen una presión física que es muy difícil de superar. Entonces, es complejo el proceso y sabemos que la elección se juega ¿dónde? La elección se juega justamente ahí donde siempre es tan difícil contar los votos, donde está el clientelismo, donde están los grandes aparatos clientelares, donde el plan platita más ha circulado. Esto es así en todas las elecciones. Por eso, aunque Milei logre sacar 70 puntos en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, bueno, en provincia de Buenos Aires están los votos, y una diferencia grande a favor de Massa en los votos hace una diferencia exigua para Milei en los votos también, porque por la cantidad de votantes en la provincia de Buenos Aires hace que las diferencias porcentuales que se mide por cantidad de votantes son descomunales. O sea, hay que pensar que de los 9 millones de votos que sacó Sergio Massa deben ser 6, 7 millones de la provincia de Buenos Aires. Y 6 millones del conurbano, en fin. Esa va a ser la preocupación entonces de acá al 19 de noviembre, y después, si los números dan más justo, si por ejemplo Javier Milei se da por victorioso, si Sergio Massa va a aceptar la derrota. Daniel Scioli reconoció la derrota, un verdadero caballero, frente a Mauricio Macri en el 2015. Daniel Scioli reconoció la derrota cuando no llegaba ni a 2 puntos esa diferencia. Por una diferencia de 2 puntos, Sergio Massa, ¿va a reconocer la derrota? Ojo, esto es una dificultad, esto es un problema que veremos cómo se tramita. Seguramente va a ser el tema más importante de discusión en ámbitos políticos durante toda esta semana, y de prevención. Claro, siempre que lo que digan las encuestas, que mayoritariamente dan una diferencia realmente importante a favor de Javier Milei, se verifica. Eso también hay que verificarlo, ¿no es cierto? Todavía no se sabe. Los expertos, por supuesto, se cuidan en salud, dicen que la elección está abierta, pero la verdad es que los encuestadores, por lo bajo, hablan de una diferencia a favor de Milei importante. Incluso algunos lo pusieron en blanco sobre negro, por ejemplo, Federico Aurelio. Bueno, falta poco para develar todas estas incógnitas. El lunes próximo estaremos de nuevo aquí, seguramente con gran parte de toda esta discusión que nos ha llevado tanto tiempo resuelta, tanto tiempo los argentinos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo vota la gente, cómo votan los argentinos y las argentinas. Gracias, gente. Chau, Luis.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Get on your dancing shoes.
There's one thing on your mind. Open a looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shot horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and...
Fue Periodismo y Punto.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.